De los creadores de Peliculeando y la consola, se viene un nuevo reto. Edición limitada. Para coleccionistas de criterio amplio, ahora en podcast.
He-Man y los amos del universo.
Te damos un análisis de una manera única y un poco de historia. Lo nuevo de las figuras animadas de colección o vintage, de esas series de nostalgia. Y mucho más a continuación. Edición limitada.
Hola amigos, bienvenidos a Edición Limitada. Hoy un programa sumamente especial, una segunda parte con invitados que usted ya los conoce: Rodolfo Velázquez, José Manuel Molina y René Torres. Muchachos, ¿cómo están?
No, ya listos para hablar de lo que nos gusta, que es hablar de pichingos, y en este caso hablar de series que nos marcaron a nosotros nuestros tiempos y ahora poderlos tener también en juguetes.
Así es, muy buen día a todos. Gracias por siempre permitirnos llegar hasta su dispositivo móvil a través de internet para escuchar un poquito acerca de lo que tenemos que presentarle a ustedes sobre los pichingos. En esta oportunidad, más bien, los que marcaron las series noventeras y que fueron inmortalizados después en Los Pequeños Demonios de Plástico.
Sí, así como hablamos en el segmento anterior sobre las series de los 80s, en este caso va a ser la parte que corresponde a los 90s, que más que todo, como ustedes sabrán, el fuerte de esta década fueron los juguetes de los Power Rangers.
Así es, qué buenos son todos, me imagino.
Por supuesto.
Bueno, también en este programa no se lo voy a perder porque tenemos un reportaje especial del SuperCon que se llevó a cabo en Miami recientemente, ¿verdad, Sisu?
Así es, el PowerCon de Florida. Vamos a tener una cápsula al final del programa.
Así que no se lo voy a perder. Y bueno, ya entramos en materia con este podcast y vamos a arrancar con una serie que yo sé que a mi buen amigo Banner le encanta: los Expedientes X o los X-Files.
Bueno, fue una serie que en los años 90 fue transmitida por el canal Fox. Como ustedes saben, duró 9 temporadas y nos narraba las aventuras de los agentes especiales del FBI, Mulder y Scully. En materia de juguetes, los de X-Files más que todo fueron para coleccionista adulto. Fueron de las primeras líneas, si mal no me equivoco, fue de empresas, no estoy muy seguro si fue de Diamond Select, pero fue una empresa muy parecida que sacó una cierta cantidad de figuras de los agentes y una cierta cantidad de figuras de los alienígenas y de los monstruos que aparecían en la serie.
Esas figuras fueron de 6, ¿verdad? De los tamaños más o menos, solo así sí. Salieron. ¿De esas no salieron también en esas comidas rápidas algo? No,
nunca se orientaron hacia comida rápida precisamente porque era el coleccionista más adulto. Y sí, el formato 6, si no me equivoco, fue algo como Diamond Select o previo fue Toy Biz, una empresa por el estilo que más que todo se dedicaba a un como tipo estatuilla, pero que tuviera ciertos puntos de articulación. Y te voy a decir que después de 9 temporadas era muy lógico que se inmortalizara con pichingos y a la gente le gustó. Y te digo que hoy por hoy es una de las como una de las líneas de juguetes súper cotizadas. Como puedes encontrar muchos baratos, puedes encontrar pocos caros, precisamente porque fue una edición limitada.
Sí, fíjate que también de eso te acordás que saliendo las figuras también empezaron a salir los juegos de, en ese caso era PlayStation, y salieron casi al mismo tiempo. Después fue que salió PlayStation 1 y salían las líneas de figuras de los Expedientes, y que a mí me pareció una serie espectacular. Además de eso, las figuras eran bien interesantes.
Si mal no me equivoco, la primera línea fue McFarlane Toys. Si mal no me equivoco, no estoy tan seguro, porque era la época en que Todd McFarlane, luego del éxito de Spawn, empezó a tirar toda la línea de Movie Maniacs, y creo que entró esa línea, salió también una línea de X-Files.
Sí, y recuerda que cuando ya vino la película, no se hizo esperar.
Bueno, a mí la verdad es que no me llama la atención, fíjate, una línea de cuatro de Expediente X. Ya hablemos, ya aquí, pelado. Oíme, ¿qué onda andar ahí a David Duchovny?
No, cuando decía Mulder y todo eso, cuando te hablaban que Mulder y todo eso
era genial. ¿Era divertida o no era divertida?
A mí sí me gustaba. Sí. Siempre estaba, mira, había algo que siempre esperabas, era de que se toparan a Scully.
Y los pichingos los ponías ahí a besarse.
Pues sí, no podías en el programa.
Mira, yo ponía a Scully siempre a buscar a Samantha, porque ya no sabíamos al fin si la encontraron o no.
Ok, esa era la línea de los Expedientes X. ¿Todavía se puede encontrar? O sea, ¿la siguen produciendo?
No, siguen produciendo, pero se puede encontrar. Y mira, las primeras figuras que aparecieron fue un paquete doble que venía Mulder, Scully con un alien. Esos son de los que realmente serían los más difíciles de encontrar. No van a subir a precios exorbitantes de $150, $200, pero sí van a adquirir un precio como entre 40, 50 hasta $70.
Precisamente ahorita, a menos de un kilómetro de nosotros, en una tienda de segunda, hay uno de estos juguetes.
Ah, sí. Ah, bueno.
¿A dónde? Bueno, seguimos ahora con la siguiente serie, siempre manteniéndonos en la línea de los noventas. Yo creo que la fantasía sexual de muchos que estamos aquí.
Presente,
presente. Y que después se nos cumplió el sueño con Espartaco, pero en aquel tiempo no se miraba tanto. Bueno. O sea, porque aparecía ahí, no por los gladiadores, ¿verdad?
Aclaramos. Yo pensé que era por los gladiadores, por vos, ¿verdad?
No, era por la Domina, que en aquel momento, en los noventas, era conocida como China.
Sí. Bueno, como ustedes saben, China y Hércules fueron series gemelas que eran producidas por Sam Raimi, filmadas en Nueva Zelanda, e hicieron que la televisión de fantasía tuviera un rumbo muy diferente, porque mezclaban casi cualquier cosa mitológica y casi cualquier cosa de aventuras. Innovaron mucho en efectos especiales, y obviamente por el éxito que tuvieron, las líneas de juguetes de ambos nos hicieron esperar. Ambas fueron producidas en un formato de 6 pulgadas, así como también de 12, como de 10 como la que vos tenés, y tanto de Hércules como de China. Aparecieron los personajes principales, en el caso de China, eran China y Gabriel, Jokester, que era interpretado en la serie por el hermano de Sam Raimi, y creo que dos o tres personajes más entre ciertos monstruos, aparte de los vehículos y los caballos en que andaban ellos. Y el de Hércules, estaba en Hércules, estaba Iolaus, que era el ayudante de Hércules, creo que había uno de Ares, había un centauro, y creo que ciertos dragones y una hidra, si mal no me equivoco.
Aunque históricamente esta serie no era correcta, ya que involucraba muchos tiempos y tomaba sobre ciertas mitologías e ideologías religiosas precisamente, sí fue bastante interesante, porque era un momento bien, incluso utilizaron el formato que venía de los pichinitos de Batman, ¿te recuerdas? ¿Por qué? Que eran un poquito musculosos y todo lo demás. Ya habíamos pasado el momento He-Man, y esto estoy hablando de las series animadas, aunque no tienen nada que ver, pero para que coincida. Recordá que después fue muy común que incluso los G.I. Joe pasaron por ese momento de hacerlos un poquito más musculosos.
Los de Star Wars también, la primera línea del poder de la fuerza.
Entonces, los de Hércules y China tienen esa influencia directa, son súper musculosos, para darle también al niño, porque si era una línea, sí fue orientada al niño. De hecho, se estaban preocupando por sacar bastante parte mitológica, como dijo José Manuel, como centauros y todo lo demás, porque era fantasía y para que se pudiera vender fácil entre los niños.
Ahora, no sé qué tanto se vendió la línea de juguetes.
Se vendió muy bien.
Pero en el caso mío sí, a mí me costó conseguir, que después era más fácil, obviamente, cuando no tenías la oportunidad de internet de comprarla. En nuestros países era bien difícil, pero sí a mí me costó, yo la pude conseguir esa China en el 2005, 2006.
¿Es la que con la que dormís?
Sí.
Es la China con la que dormís.
Hay un detalle interesante, porque aquí una tienda, puedo decir el nombre, ¿verdad?
Sí.
En Lady Lee todavía en el 2007 tenían los juguetes de los 90 que vendían en la tienda del centro, la que queda a la par del banco. Uh-huh. Y ahí tenían toda la línea de Hércules y de China todavía hasta como el 2006-2007.
De hecho, ¿te acordás que bastante de Sombras del Imperio estuvo ahí durante mucho tiempo?
Un montón de tiempo. Me acuerdo que estaba el que cuidaba el Rancor del Regreso al Jedi, había como 50 mil. El Rancor Keeper, había como 50 mil tesoros.
Oíme, pero entonces la línea entre, bueno, eran los mismos productores, entonces la línea de juguetes era casi la misma,
era lo mismo.
Lo que pasa es que vos tenés que analizar el elemento sociológico de toda esta serie de los noventas. La gente que creció, que fueron niños, así como nosotros fuimos en los ochentas, adquirieron poder de adquisición, o sea, empezaron a ganar su propio pisto, tal vez hace unos 4 o 5 años. Entonces, estos artículos adquieren el carácter de coleccionable hasta hace unos 3 o 4 años, que es cuando la gente se preocupa realmente por intentar conseguirlos o intentar comprarlos. Porque recordá que, como te digo, o sea, una generación después de la de nosotros.
Ah, ok, perfecto. Así que, bueno, ahí yo creo que también ya tocamos el tema de Hércules. Para que pasemos a la siguiente serie, detestada por algunos, querida por muchos, no sé, los Power Rangers.
Y no es Voltron, ¿verdad?
No, son los Power Rangers.
Sin duda, hoy por hoy, te puedo decir que de todas las series que vamos a tocar, esta fue la más exitosa.
Lo sigue siendo. Este año, el 28 de agosto de este año, cumplen exactamente 20 años de haber sido estrenada en Estados Unidos. Ustedes saben el antecedente histórico. James Saban y Chucky Levy, animadores de Hanna-Barbera, se separaron a final de los 80s y Saban, que era el más vivo de los dos, agarró los derechos de las series animadas de Marvel, se terminó a ser millonario, creó Saban Productions y se le ocurrió la brillante idea de comprar las series Sentai, las series de estilo Power Rangers, Sankokai, Lightman, Givani, todas esas, y agringarlas, o sea, tomar los Sentai originales, ponerles un nombre estadounidense y contratar actores estadounidenses. Y así nacieron los Mighty Morphins Power Rangers, que como digo, este año cumplen 20 años, y como dice César, odiados y queridos por muchos, pero no se puede obviar el hecho que la importancia histórica y la importancia cultural, aunque suene extraño, de los Power Rangers, el día de hoy es sumamente, sumamente importante.
Imagínate cuánto ha pasado de esta serie, que se sigue transmitiendo, se siguen vendiendo los juguetes en una cantidad, pero horrible. la cantidad de juguetes que se venden y son bastante adquiridos. Y vos vas a los pulgueros que se encuentran muy seguidos, pareciera que nadie los compra. Y después te das cuenta cuando vos hablas con ellos que sí se venden exageradamente. Y han salido las formas que ahora los unís y te salen un robot que todavía es un valor agregado a solo la figura.
Exactamente, y eso influyó en muchos aspectos incluso de la cultura urbana. Se dice la leyenda que allá por la Vía Olímpica yace el alma de un niño que anda tocando la puerta, que dice,
¿cómo? Préstame, amiguito, préstame el Megazord, amiguito.
¿Quién era ese niño? Fíjate que fue una historia bien extraña porque yo estaba de vacaciones. De vacaciones de la universidad, y estaba viendo televisión como a las 10 de la mañana, y en la calle donde yo vivía empecé a escuchar una voz que decía, amiguito, préstame el Megazord, vaya amiguito, préstame el Megazord, como dos horas, el cipote rogándole a otro cipote que le prestara el Megazord. Yo nunca supe quién era, pero eso, amiguito, préstame el Megazord, quedó así como, vaya, no seas malo,
vaya, cuando quieres algo, vaya, préstame el Megazord,
vaya,
la hija del auditor, petición vaya. De primera cita esa,
¿eh?
El Megazord. Oye, por cierto, hay un protagonista que ya está más viejo, Bill, que el polvo, Bill, ¿verdad? Y sigue todavía en todas las series.
Oye, eso te quería preguntar, ¿cuántas versiones de los Power Rangers? Te saco la lista. No, dame cantidad mejor, ¿cuántas más o menos? Dame un número. Habrían como unas 14 o 15 más o menos.
¿14 o 15
series? Cada serie es una generación diferente, cada serie es una historia diferente, y cada serie no tiene básicamente casi nada que ver con la anterior. Más que todo, el elemento coercivo o coercitivo, el elemento de unión de todas las series es el Ranger Rojo. Inclusive se hizo un episodio que se llama Forever Red, donde aparecieron, creo que en los Power Rangers, hace como tres series, no me acuerdo cuáles eran, que tomaron todos los Rangers rojos de todas las temporadas y los unieron para un episodio. Y un detalle interesante para los coleccionistas de más o menos que crecieron con los Power Rangers, hasta hace unos años en una ferretería, ¿puedo decir el nombre?
Sí, hijo.
Bueno, la Arash de la Torocagua, allá arriba por la Santa Fe, tenían toda la línea de juguetes de los Mighty Morphin Power Rangers, los tenían como al 50% de descuento en caja, incluyendo los Megazord, incluyendo los vehículos individuales.
Y te voy a decir algo, ya que estamos hablando de una serie tan grande, es lógico que aquí salió en casi todos los formatos existentes.
Sí.
O sea, imagínate lo que sea, salió. O sea, no solo pequeños, medianos, grandes, como sea.
Yo lo último que me acuerdo haberlos visto son de tipo las dos Barbies, de 12 pulgadas, como sí, Barbie, sí, así, solo sí. Que eran de Power Ranger.
Hay unos Power Rangers que son tipo My Size Barbie, que son de 25 pulgadas, cada uno, o sea, lo sacan en ediciones limitadas, pero lo más impresionante de esto, y realmente ahí creo que ahí hicieron un salto generacional. Si ustedes no han tenido la oportunidad de jugar con un Megazord, como el niño de mi cuadra le pasó, son juguetes que están al lado de casi cualquier juguete de Mazinger, casi cualquier Combiner de los Transformers, porque están muy bien hechos y vale la pena tenerlos, porque son robots que una vez armados tiran una pinta bien macizotrónica.
Sí, pero si llego a tu casa y miro una colección de Power Rangers, ¿cómo te explico?
Vas a ver que es noventero el chavo ese.
No, pues sí, pues bueno, ahí sí, pero
te va a decir, ¿a quién te gustaba? Porque aparecían dos chavos, por lo menos.
¿Ustedes coleccionarían Power Rangers?
Por lo menos mi línea no es, y a mí no me llama la atención, pero yo creo que cada quien, y como sí, te lo digo, hay muchas personas que sí los coleccionan, aunque no lo creas.
Para finalizar esta parte, te voy a decir que, bueno, el ratoncito no se hizo esperar y pidió prestado los derechos para crear un Megazord hecho de sus personajes. O sea, por ejemplo, la pierna es como el Pato Donald, Minnie, etcétera, etcétera, Pluto, y obviamente el centro es Mickey Mouse.
Ah, ok. Bueno, ahora dejando a un lado los Power Rangers, pasamos a Buffy. ¿Por qué te emocionas, Isu?
Sí. Bueno, un saludo principalmente a Josh Whedon, que como lo que tuvo que aprender produciendo Buffy llevó y culminó como resultado como una de las mejores películas de superhéroes que hemos visto, que es la de los Avengers, ¿no?
Oíme, pero fuera de todo eso, la película de Buffy, no, nada
es que
ver.
Ese es el
correcto,
punto.
Sino que la serie.
Una película que no sirvió, que era súper, súper, súper mala, fue algo tan plano como dio origen a una de las mejores series que hemos presenciado en esta década de los 90.
A 7 temporadas de una maravillosa serie, como ya dijo Rodolfo, producida por Joss Whedon, yo de corazón ahí sí se me va a salir la saya, porque yo inclusive compré la caja original de las 7 temporadas de Buffy, y para mí Buffy, créeme lo que es, una de las series más impresionantes que he visto, donde aparecen elementos tan importantes como el sacrificio que hace Ángel por Buffy entre la segunda y tercera temporada. Díganme ustedes dónde han visto un personaje que regresa del infierno por amor, a pie.
Bueno, le valió su sacrificio. Le valió su sacrificio y le dieron su serie en solo, que era más que, pero perdió para mí el norte porque si te fijas era más como investigador.
Era investigador y era más oscura.
Sí, sin embargo, de ambos sacaron su propia línea de juguetes que estuvo durando bastante tiempo, la cual todavía producen hasta ahora, no como serie de juguetes, sino como ediciones especiales que salen de vez en cuando, como una estatua o algo por ahí.
Esa línea de juguetes sí fue de Diamond Select. Recuerden que tuvo Dark Horse Comics, tuvo su línea de Paquines. Sí. Es más, Josh Whedon alcanzará la serie en la séptima temporada. Él está tirando la octava y novena temporada en formato de Paquín. Entonces realmente él, al final del día, cuando Josh Whedon se esté muriendo de 95 años, lo que él va a decir si le preguntan, ¿por qué querés que te recuerden? Obviamente va a ser por Buffy, la Casa de Vampiros.
¿Qué? ¿Y no los Avengers?
No, es que Buffy es el créeme lo
la
que es.
La plataforma de él.
No tanto la plataforma, sino que cuando vos miras la serie, analizas todo lo que él hizo con esa serie y miras entrevistas, en esos DVDs vienen una entrevista con el casting y entrevista con Josh Whedon, te das cuenta que el man realmente, Buffy, es como su bebé preferido, pues, o sea.
Y bueno, pues Sarah Michelle Gellar, que hizo una buena interpretación, creció con la serie durante todo este tiempo. Yo te voy a decir, encontrás una estatuilla o un juguete de Buffy en casa de alguien y vos decís, no, el tipo le entiende al trámite, porque ahí, te tiene que gustar.
Y de ahí surgieron apodos como, vos sos tan metido que trabajaste 7 temporadas en Buffy haciendo estaca. O sí. Sea, sí.
Oíme, ¿y son caros los juguetes de Buffy?
Andan como entre $24 y $40, porque no eran juguetes producidos en masa para jugueterías, sino que para tiendas de coleccionistas.
Ok. Bueno, ¿quieres decir algo?
No.
Es que fíjate que la siguiente serie que viene a continuación, no la recuerdo. Dinosaurios.
Sí, ¿te acordás que era una serie estilo como... Mira, quisieron haber sacado una cosa de los Picapiedras, pero nada más que... Era, yo creo que era estilo Saban, así como... ¿Te acuerdas vos, José Manuel?
Sí, es que Los Dinosaurios fue una serie producida por Jim Henson. Uh-huh. en la última época de...
El de los Muppets.
Sí, de la vida de Jim Henson. Te narraba la historia de una familia de clase media estadounidense.
Que eran dinosaurios.
Era un mundo donde todos los que habían evolucionado eran los dinosaurios. La serie, para mí, llegó en muy mal momento. Porque era demasiada crítica social, demasiada crítica política, filosófica, existencial, para una serie que era dirigida a un público infantil adolescente. Entonces la serie tristemente solo tuvo una duración de 2 temporadas, pero si ustedes la miran el día de hoy, se pueden conseguir los DVDs. La crítica es sumamente ácida. ¿Cuál es Simpson? ¿Cuál Padre de Familia? ¿Cuál Rey de la Colina? O sea, Los Dinosaurios, para mí, llevaron eso a un nivel tan, tan alto que ni tan siquiera el día de hoy se ha podido comparar.
Y tuvo su línea de juguetes. Lo que pasa es que la mencionamos aquí. Ustedes dirán, pero Dinosaurios casi no lo recuerda. Porque esta es una de las líneas de juguetes más caras que hay.
Yo tengo al papá, a Sinclair, a Earl. Y tengo al jefe, al que era el Triceratops. Todavía los tengo porque me mostraba mi hermana en Estados Unidos por esa época. Y son más que todo como estatuillas. Solo tienen la articulación, la cintura y una articulación en los brazos.
Pero tengo una pregunta: ¿en qué canal lo daban acá?
En Canal 7, a las 5 y media de la tarde.
Ok.
Tendrías que
buscar en YouTube. ¿Y por qué son las más caras?
Porque son difíciles de conseguir. Solo duró 2 temporadas, quisieron salir con todo. O sea, de que la línea de juguetes promocionara. Pero yo creo que, por ejemplo, es como viene un cazador de talentos, entre comillas, que anda viendo que puede ser de Hasbro, de Mattel, de lo que sea. Y dice, ¿qué serie van a sacar? Tal. Entonces toma fotografía. Vaya, los derechos y les damos tanto dinero. Entonces ellos se ponen a producir los juguetes y al final no saben si el juguete tiene que ver con la serie. Entonces eso lo hace más valioso todavía. Aquí tienes dos escenarios: o los conseguís súper caros o súper baratos. Súper caros porque sabes lo que estás comprando, o súper baratos porque nadie sabe lo que te está vendiendo. ¿Qué más? Estos dinosaurios vestidos de hombre, de gente, pues. Entonces está muy polarizado y sí tiene su base de fanáticos precisamente porque duró tan poco y fue un público que socialmente nosotros estábamos preparados para verlo. La generación ochentera ya estábamos rodeados de un montón de elementos sociopolíticos, veníamos de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no vamos a ahondar en eso. Entonces esa crítica nosotros sí la mirábamos como tal y nos causaba gracia. Sin embargo, esta generación noventera que empezaba a ver Tortugas Ninja, que empezaba a ver Power Rangers, cero, pues. A ellos no, esto no les cuaja en absoluto.
¿Cuánto puede costar una figura de dinosaurios?
No te sabría decir, pero en caja bien te puede llegar a unos $70-$80 tal vez.
Fácilmente.
Pucha, entonces sí. Y no es que eran grandotes, ¿va?
No, pequeños.
6 pulgadas, pero eran de ese plástico que vos podés, exactamente, que vos podés apretar.
Ok.
Como squeeze.
Ok, bueno, la siguiente serie, esta si me recuerdo obviamente, vamos a hablar de Flash.
La serie Flash, como ustedes recordarán, fue producida en el 92-93. Tristemente tuvo muy mala suerte porque era transmitida en desorden. Warner, cuando la produjo, tuvo problemas, así como fue Firefly de Josh Whedon, de que un día transmitía el primer capítulo, al siguiente el último, el tercer día el de en medio, y le pasaban cambiando el horario, entonces solamente duró una temporada. Bueno, ustedes ya saben, narra las aventuras de el Scarlet Speedster, como se le conoce en el universo DC, el hombre más rápido del mundo. Se le dio una tónica por cuestiones de presupuesto de que era un personaje oscuro que solo aparecía de noche. Si ustedes recuerdan en la serie, casi todas las apariciones de Flash eran en la noche, pero estaba tan bien hecha y capturaba también la esencia del personaje, que creo que para mí ha sido una de las mejores series de superhéroes que han habido.
Exactamente, José Manuel, lo he puesto de una manera muy clara. Vos, cuando tenés poco presupuesto, tenés que ingeniártelas, como por ejemplo por los efectos especiales precisamente. Entonces, al hacerlo de noche, bueno, en primer lugar podés conseguir las ciudades para grabar, lo oscuro te puede disimular un poco los efectos, y creyeron que iba a funcionar debido a que venimos del efecto Batman, y como era DC, algo más oscuro, algo de noche, iba a funcionar perfecto para la serie. De hecho, a mucha gente sí le gustó, pero para el niño costó que cuajara porque la miraba muy oscura, todavía demasiado oscura. Y obviamente no era de esperarse. Warner se lanzó también con su serie de juguetes, que también fue muy reconocida, a pesar de que solo duró una temporada.
Sí, de esa línea de juguetes, fíjate que si no he tenido la oportunidad de vérselo a alguien, me imagino que debe ser difícil, ¿no?
Sí, esa línea las tiró Kenner, y realmente era tenían una diferenciación con la línea Superpowers y con las demás de DC, porque eran un poquito más grandes, y vos te dabas cuenta que efectivamente estaban basadas en los personajes de la serie más que en paquines.
¿Se parecía al papá de Dawson?
Era el papá de Dawson.
Todo el mundo lo reconoce. Y desde luego, ahí aparecía Mark Hamill, que era el villano.
Como el Trickster. Como sí, los últimos dos capítulos de la primera temporada es el enfrentamiento entre Flash y el Trickster, que era interpretado por Luke Skywalker.
Exactamente. Y te voy a decir que incluso...
Que era la versión tipo el Guasón.
Sí, así era, así.
Igualito al Guasón.
Te voy a decir, incluso Mark Hamill, durante un periodo que él quería desligarse un poquito del efecto de Star Wars, precisamente en los 90s, cuando aparecía en convenciones y todo, él decía de que una de las especificaciones que ponía es que si la gente lo buscaba era por su trabajo con DC, ya sea por el Guasón o precisamente como en la serie de Flash, y eso ayudó también que la base de fans de DC se levantara bastante, pues, porque obviamente Mark Hamill ya era un personaje, por lo menos en el medio, conocido. Mucha gente cree que la carrera de Mark Hamill después de Star Wars es inexistente, lo cual es un completo error, porque él, vos le mirás su currículum y todos los años ha trabajado, si no ha sido en doblaje, ha sido en producción de algo que tenga que ver con el elemento pichinguero, con el teatro, con todo lo que sea que tenga relación con esto. E incluso, te voy a decir, él en una conferencia, la cual tuve el honor de verlo en persona el año pasado.
Maldito.
Él dijo claramente que después de haber hecho lo de Star Wars, para él funcionaba el hecho de estar cómodo y solo levantarse a grabar voz y darle una personalidad a esa voz, que en vez de ir a prepararse y madrugar, que ponerse como en maquillaje y todo, que para él era más tranquilo poder trabajar. De hecho, muchos actores han hecho su vida a través de eso. Recordamos a esta chava, la que no sé si recuerdan el nombre, la que hace la voz de Bart Simpson. Esta es una
Nancy Cartwright.
Exactamente. Uh-huh. Un reportaje que le hicieron a ella.
Bien, muchachito.
Oye, y está súper, o sea, ¿me entendés? Que ella graba en el garaje de su casa, tiene un estudio mucho más grande, pues, obviamente, al que estamos ahorita, pues, súper profesional, y ella envía todas sus grabaciones, ella le envían los scripts, y como ya todos se conocen, ya hacen química automáticamente.
Exactamente. Bueno, ay, muchacho, este muchacho. Bueno, esta serie tampoco me ubico. El Inmortal.
¿Cuál es esa?
Oye, me explícale a este, ¿o?
Highlander.
Ah, bueno, que sí, Highlander. Ah, bueno, sí.
O sea, al final solo habrá uno, nunca se te olvide esa frase. Recuerden que Highlander era la continuación de las películas protagonizadas por Christopher Lambert, que narraba la historia de ciertos inmortales que al final nunca se entendió cuál era su verdadero origen, pero que eran personajes que habían acompañado a la raza humana desde sus principios. Vos no sabías si eras inmortal o no hasta el momento en que te mataban. Si resucitabas, eras inmortal. Si no, obviamente no lo eras.
Si no, te chupó la bruja.
Era una manera muy, muy complicada.
La única manera de matar a un inmortal era cortándole la cabeza, momento en el cual el inmortal que lo mataba adquiría los poderes y recuerdos del inmortal que había asesinado. Y tenían reglas básicas, como por ejemplo que no se podían enfrentar en terreno consagrado,
eso
es decir,
bueno,
en una iglesia o en un cementerio. Y al final ellos estaban en un conflicto eterno porque al final solo iba a quedar uno de ellos. Entonces se pasaban matando. La serie, como digo, era continuación de las películas. En las películas el personaje de Christopher Lambert era Connor McCloud, del clan McCloud. Y en la serie era otro miembro del clan McCloud, Duncan, que fue como 80 años después de que Connor se convirtió en inmortal.
¿Y de la línea de juguetes?
Era de Diamond Select, perdóname que interrumpa, sí. Era más o menos del estilo de los mismos de Buffy y fue bastante limitada.
Súper limitada. Porque no tenía, o sea, a pesar de que el que vendía obviamente el personaje principal, entonces los demás villanos eran similares, o sea, otro inmortal, entonces no había mucho de qué sacar. No es como por ejemplo la serie de Hércules y de China, que vos podías sacar como algo mitológico, incluso lo de Buffy podías sacar demonios, etcétera, etcétera. En este caso sacabas a otro inmortal. Y lo que pasa que sí fue orientado a la serie adulta precisamente porque la única manera de enfrentarse a los inmortales era con espadas, pues. De hecho, vos mirabas los diferentes tipos de espadas y tipos de pelea que se daban. Entonces, cada juguete del inmortal venía con su espada. Difícil que pudiese ser mercadeado con los niños.
Ok, y, ¿en qué ibas a decir, Rupando?
No, de que realmente el concepto del inmortal fue un concepto maravilloso, porque al final es la historia increíble de fantasía, de todo lo que vos querás, y a eso le agregabas el hecho que toda la musicalización estaba a cargo de Queen.
Ah, ¿en serio?
Sí, el soundtrack de la primera, Highlander, fue el disco A Kind of Magic de Queen, y en la serie se utilizaba Princess of the Universe como el intro, y cuando pasaba un acontecimiento importante en la serie, ponían siempre música de Queen.
Oye, me van a decir, ¿y la línea de juguetes es cara o se encuentra fácilmente en internet?
Cuesta encontrarla, no es tan cara porque la línea de fanáticos de Inmortal, como los han tratado mal, porque nunca les han dado un concepto básico de lo que es el Inmortal, entonces realmente son pocas personas, siempre existen, ¿verdad? Y realmente, bueno, nosotros con Rodolfo creo que seríamos parte de ellos, pero sí es un poco difícil de conseguir.
Recordá que hicieron la serie animada también, donde quisieron tratar de hacerlo un poco más niño, dándole un origen extraterrestre, y ahí es donde partieron realmente al fanático. El fanático estaba siguiendo la serie que, a pesar de que tenía todos los elementos norteamericanos, era una serie europea, filmada totalmente en Europa, porque eso le permitía la parte de la antigüedad y todo lo demás, lo cual pegó mucho, pero ya a la hora de sacar los juguetes, como te dije, fue limitada y no es tan fácil encontrarlo. Te puedo decir que de los catálogos expertos que salen, tal vez algo del Highlander saldrá una vez año de por medio, pues. Y se vende bien porque ya saben que, ok, sacamos 10.000, 20.000 y ya sabemos quiénes los van a comprar. O sea, es negocio, pero no lo vamos a empezar a sacar el montón porque la gente no lo va a hacer. De hecho, los actores de la serie de televisión están perdidos. Bueno, ya sabemos, en el caso de Christopher Lambert, pues solo vamos a buscar ahí arribita a Roatán y ahí está, pues. De hecho, yo creo que hasta en la Kennedy tiene casa también.
Sí. Juega básquet con la Roca ahí en la Ceiba. Otra cuestión de Highlander es que lo fuerte de su mercado también fue la parte de las réplicas. Puedes comprar la espada de Connor, la espada de Duncan y básicamente casi todas las espadas de los inmortales que aparecieron tanto en las películas como en la serie.
Ok. Bueno, y esta serie, que sería la última de este repaso de series de, bueno, en ese caso de los noventas, que dieron el salto también a los pichingos, que no tiene que ver con nada de pichingos, pero sorprendentemente está aquí en nuestra lista Home Improvement, la serie de Tim Allen.
Exactamente,
¿no?
De Tim Allen, que precisamente también salió
Pamela Anderson.
La primera aparición de Pamela Anderson.
Que era la asistente. Sí. Te lo pongo porque es gracioso, porque era una serie totalmente familiar. Y sacaron su propia línea de juguetes, pero la línea que más vendió fue el cinturón de herramientas. Eso es altamente cotizado por los coleccionistas noventeros.
Oíme una pregunta. Yo nunca vi, sí, o sea, nunca me eché un capítulo de Home Improvement, pero ¿qué era? O sea, ¿te enseñaban a construir? ¿Qué? Nunca le entendí.
Es que recordar que Home Improvement eran yo la vi muy poco, pero sé que era toda la cotina, la vida cotidiana de Tim Allen como una persona que tenía, si mal no me equivoco, una empresa de estilo ferretería de reparación,
sí,
¿verdad?
Y que tenía su programa.
Y tenía su programa y con la inclusión de Pamela Anderson, al final la serie tuvo un gran auge, pero terminó implosionando porque al final la fama de Pamela Anderson terminó jalando al pobre Tim Allen, entonces.
Sí, realmente era una serie familiar que te mostraba la vida de esta de la familia, que él tenía que, bueno, obviamente atender su programa, atender su ferretería y aconsejar a sus hijos para ayudarles a crecer y enseñarles el valor del trabajo.
Ah, okay.
Los niños desde chiquitos los ponían en el programa así como con las herramientas, y de eso es que nace la famoso cinturón de herramientas, que eran herramientas de plástico, pues, y ese se vendió muy bien.
Ok, ¿algo más que quisieran agregar de
no, Homecoming? No me acuerdo.
¿Alguna otra serie que quieran citar?
Baywatch y Beverly Hills 90210. Las dos series tuvieron una línea de juguetes muy parecidas a las Barbies. Inclusive la Beverly Hills 90210 estaban los carros, habían casas con piscina, le podías cambiar la ropa, muchas cosas.
Y Baywatch, para niñas.
Exactamente, y Baywatch lo mismo. O sea, podías conseguir a casi todos los miembros del elenco de Guardianes de la Bahía, más o menos también estilo Barbie.
Que fueron series también que marcaron y nos acordamos mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, esto fue el complemento, porque la semana pasada hablamos de la serie de los 80s, ahora de los 90s. Y en este momento vamos a irnos a un reportaje, Sisu, que gentilmente nos lo obsequió William.
Sí, William Vega, desde Miami, nos trae su revisión acerca de lo que vio el fin de semana del 4 al 6 de julio, donde se dio la Supercon de Florida, donde aparecieron el cast original de los Power Rangers para su reunión de aniversario, ¿verdad? Y también el cineasta hasta comiquero y todo, Kevin Smith, también apareció. Así que lo dejamos con el reportaje que nos hizo William desde Miami.
Hola amigos, aquí estoy desde el Miami Airport Convention Center, donde tomó lugar el Florida SuperCon 2013. Esta es una convención que toma lugar cada año en el sur de la Florida y por supuesto cubre todos los aspectos de la cultura popular, ya sea películas, videojuegos, caricaturas, juguetes, en fin, cubre todo lo que se refiere a la cultura popular. Ahora, con respecto a pichingos y a figuras, que es lo que más nos interesa, pues hubo una gran presencia de líneas japonesas. Con eso me refiero a que la mayoría de juguetes presentes eran tanto de anime, manga, monstruos, kaijus como Godzilla, también otras series derivadas como lo son los Super Sentai, por ejemplo los Power Rangers, los Kamen Riders, ese tipo de cosas. Fue de lo que más vi en esta convención. Ahí es donde encontraba más o menos los precios más accesibles, dado a que pues dentro de la gran mayoría y la gran variedad que había de este tipo de figuras, pues tenías de dónde escoger. Ahora, donde no tenías mucho de dónde escoger eran las figuras ya de mis tiempos, como por ejemplo los Cazafantasmas, G.I. Joe, Transformers, Mask, los Thundercats. Habían figuras sueltas y también habían figuras selladas y protegidas con protectores de acrílico. Bueno, tenía un alto grado de cuidado y pues una persona solo por la estación de los Cazafantasmas pedía $2,000. Esta misma persona pedía $1,000 por un Sideswipe de primera generación de Transformers dentro de su caja, sellado y con todo, tapado con estos plásticos de acrílico, como le digo yo, que pues ya esta persona pedía $1,000. Ahora, había una exageración de precios en cuanto a cosas que podías ver ahí. Por supuesto, aprovechándose del hecho de que todas las personas interesadas en este tipo de artículos están centradas en un solo lugar. Y pues los precios no son iguales a los que los mirarías, ya sea en una tienda, en un pulguero. Bueno, en tantos lugares diferentes donde uno puede ir a ver y buscar figuras. En este convención, pues se daba el hecho de que miraba figuras buenas, pero a la hora de ver los precios, pues uno mejor prefería buscarlo in the wild, como decimos nosotros en inglés, o allá afuera, en un natural, ya sea una tienda, como ya les dije. Y por ejemplo, puedo dar el ejemplo de una figura de G.I. Joe, por ejemplo, que una tienda te puede costar alrededor de 10 a $15. Aquí, pues pedían precios ya excesivos de 20 a $25. Y así pues puedo encontrar varios ejemplos, pero más sin embargo siempre hay que probar y tratar y de ver qué se puede hallar uno. Yo en mi caso pues encontré un Dinobot, específicamente Slag, de la primera generación de Transformers, por $15. Estaba un poco así asoleado, pero sin embargo pensé que, dado que es un Dinobot y pues la verdad que son llamativos y siempre lo han sido, pues pude lograr acapararme lo que es un Dinobot por simplemente pagar $15. Ahora, otro ejemplo que puedo dar, esta misma persona tenía 4 figuritas de la línea Mask y pues tenía Mask Tracker y otro de los 3 personajes más principales, mas sin embargo no tenía ni el casco ni nada, y esta persona por esos 4 figuras pedía $25. Ahí es donde yo digo que ese es un intermedio, se puede decir, ni justo, ni barato, ni caro, pero es algo que definitivamente dejé ir, porque yo anteriormente en este año logré conseguir lo que es Matt Tracker con su carro y todo, igual otra figura con carro y todo de la línea Mask, todo eso lo conseguí por quizás menos de lo que pedían por esas cuatro figuritas. Así que ese fue lo que es el Florida SuperCon 2013. Realmente que no puedo decir que vine con un gran botín de pichingos o de figuras. Realmente vine de ese lugar con muchos autógrafos, conociendo personalidades tanto del cine, de la televisión y gente que hace o hizo las voces de algunos de mis personajes favoritos como el Leono de los Thundercats. Así que amigos, reportando desde aquí, desde la Ciudad del Sol, les habló William Vega.
Bueno, y tienen el reporte de William Vega. Muchísimas gracias por tener la deferencia con el programa y mandarnos este reportaje. Chavo, se nos acabó el tiempo, se va volando, hablando de pichingos. ¿Algo más que quisieran agregar para la despedida?
No, nada más agradecerles a todos ustedes que están poco a poco descargando nuestro podcast y de veras agradecerles porque esto es algo que lo hacemos como amigos, como grupo y nada más hablar de algo que siempre nos ha gustado y que ustedes lo entienden de la mejor manera.
Y bueno, solo un agregado, hay que pensar que en las exposiciones de juguetes que se hacen en nuestro país, que cada día son más, la gente que colecciona Transformers, G.I. Joe, He-Man y las líneas fuertes de los 90s deberían irse preparando porque a medida que los niños que vieron los Power Rangers en el 93 para adelante vayan adquiriendo poder adquisitivo, esas colecciones van a ir creciendo cada vez más. Y aunque les parezca mentira, de aquí a 10 años, si siguen existiendo esas exposiciones, lo que menos van a ver van a ser Transformers, G.I. Joe, He-Man, sí. Porque René va a tener 50 años, Rodolfo va a tener 51, entonces realmente ya van a estar muy cansados para andar jalando cajas, yo voy a tener 60, entonces ya van a estar demasiado cansados los riñones, la vejez, la próstata, etcétera. Entonces básicamente los hijos, las novias, las novias de los hijos, etcétera, las mistres, entonces realmente van a tener que dejarle paso a una nueva generación que, aunque parezca mentira, aunque parezca chiste y siga siendo criticado, obviamente va a ser la generación Power Ranger.
Y qué bueno que nosotros lo citamos ahorita, que le estamos dando la importancia. Si se fijan, la lista fue bien, bien combinada, tomando series muy conocidas y unas no tan conocidas, para que vean que todas estas pusieron su granito de arena poco a poco para que influenciaran a esta generación que nos sigue a nosotros, ¿verdad? Y que es una generación marcada Power Rangers y Tortugas Ninja, así como nosotros fuimos Transformers, G.I. Joe, He-Man de repente, y otro montón de cosas que sumaron. Les agradecemos a todos, gracias por estar pendientes. Nos pueden encontrar a través de iTunes, ¿verdad? De edición limitada, nos pueden encontrar en Podomatic, edición limitada, y por favor descárguenos y denos sus comentarios acerca del programa.
Y nos pueden encontrar en la calle también.
Así es, bueno, en nombre de Rodolfo Velázquez, René Torres, José Manuel Molina, César Villalta, hasta la próxima. Esto fue Edición Limitada. Chao.
Cada semana, un nuevo podcast para que lo disfrutes y recuerdes de una manera más divertida. Te esperamos con un nuevo tema la próxima semana. Edición Limitada para coleccionista de criterio amplio.